Muy bien, el contacto de Radio Mundo Real es con Alberto Villarreal, un compañero de la casa, integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay, forma parte del equipo de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo, del equipo de redes, y a su vez es co-coordinador para América Latina y el Caribe de ese programa de trabajo de la Federación Amigos de la Tierra Internacional. Alberto, bienvenido a Radio Mundo Real una vez más, una alegría charlar contigo.
Gracias, José. También para nosotros es una alegría estar de vuelta con Radio Mundo Real.
Muy bien, Alberto. El viernes el presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció en cadena nacional lo que se rumoreaba, digamos, en los corredores, por llamarlo de alguna manera, en las últimas horas, de que Uruguay había triunfado en el juicio internacional que se dirimía en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, en la demanda internacional que la tabacalera Philip Morris Internacional había iniciado contra el Estado uruguayo allá por 2010. En todo este periodo, desde la amenaza primera de la tabacalera allá por 2009, o antes inclusive, Alberto, tú ahora nos aclararás, redes Amigos de la Tierra Uruguay estuvo involucrado de lleno en el trabajo denunciando los riesgos que justamente los tratados de protección de inversiones incluían, que permitían a las grandes empresas justamente iniciar demandas en tribunales privados de arbitrio contra estados, haciendo, digamos, uso de instrumentos que aparecen en esos tratados bilaterales de inversiones, en los tratados de comerciales. Alberto, primero que nada, ¿cómo redes Amigos de la Tierra Uruguay recibió esta noticia sobre el triunfo uruguayo?
Sí, José, no, efectivamente fue un triunfo contundente, vamos a decir, del Estado uruguayo, del pueblo uruguayo y también del convenio marco sobre el control del tabaco, que es el convenio que firmó Uruguay ya en 2004, creo que fue 2005, recién ingresado el primer mandato de Tabaré a la presidencia, de Tabaré Vázquez, y que es de conformidad con ese convenio que Uruguay y el presidente Tabaré dictaron las leyes que ahora impugna o que impugnaba la Philip Morris Internacional. ¿No es cierto? O sea que fue un triunfo contundente de Uruguay, que incluso el propio presidente dos días antes pensaba que iba a haber algunos puntos en los que el tribunal le iba a dar la razón a la transnacional, que era también nuestra, en lo previo, era también nuestra expectativa, no nuestra expectativa, sino nuestro lo que suponíamos que iba a ocurrir. Pero no ocurrió así. El tribunal le dio la razón en todos los puntos, 14 puntos aparentemente en total, de la demanda de Philip Morris contra Uruguay, le dio la razón a Uruguay, ¿no? En esta etapa del proceso, hay que señalar que en la etapa previa del proceso de jurisdicción no le dio la razón a Uruguay en ninguno de los puntos que planteaba, lo cual es uno de los temas que quisiéramos tratar, ¿no es cierto? Porque fue desde el principio lo que nosotros planteamos junto con las organizaciones de la sociedad civil de Suiza con las que hemos trabajado en este tema, ¿no es cierto? Una alianza de organizaciones, las principales organizaciones de la sociedad civil de Suiza, que se llama Alianza Sud, Alianza Sur, que planteábamos, bueno, que el tribunal, en primer lugar, ¿no es cierto?, no tendría que haberle dado cabida a esta demanda y tendría que haberla rechazado, ¿no? Pero como tal es sin duda, ¿no es cierto?, un triunfo contundente, como digo yo, del Estado, ¿no es cierto?, del pueblo uruguayo y del convenio marco por el control del tabaco, que era finalmente lo que estaba en la mira de la transnacional tabacalera Philip Morris.
Muy bien, Alberto. En un comunicado de prensa que ustedes, redes Amigos de la Tierra Uruguay, emitía ayer, decía que reafirmaba en este momento la necesidad de revisar con urgencia todos los tratados firmados por el país que abren las puertas a tribunales privados internacionales de resolución de controversias, donde los inversionistas transnacionales pueden demandar al Estado por sus políticas públicas para el bienestar de la población. Contanos un poquito más sobre este punto en particular, Alberto. ¿Por dónde vienen las principales preocupaciones de redes AT Uruguay?
Sí, José, o sea, yo creo que pasado el festejo, vamos a decir, el momento de celebración de este triunfo contundente, Yo creo que esta, la decisión del tribunal, que fue por mayoría, no fue unánime, ¿no es cierto?, es más que nada y ante todo, ¿no es cierto?, un llamado de atención, ¿no es cierto?, para y un llamado a la reflexión y a la necesidad, ¿no es cierto?, de revisar, analizar, revisar y cuando sea apropiado, anular los tratados bilaterales de inversiones que incluyen estas cláusulas de protección, de protección excesiva, totalmente arbitraria de los supuestos derechos de los inversionistas y que les dan derecho a demandar a los estados, ¿no? En primer lugar, o sea, porque es que en este caso, como en todos los demás casos de demandas de inversionistas contra estados, en realidad, pasado este festejo inicial, ¿no es cierto?, en realidad nunca ganan los gobiernos, ¿no? Porque, o sea, aún en este caso en el que la transnacional fue llamada por el tribunal a pagar hasta los propios costos de todo el juicio, incluso gran parte de los costos en los que incurrió Uruguay, ¿cierto?, los costos de su defensa en este litigio, ¿no es cierto?, que fueron un poco más de 10 millones de dólares, bueno, el tribunal obliga a Philip Morris a pagarle o a restituirle 7 de esos millones de dólares al Uruguay. No obstante, el Uruguay tiene que pagar, bueno, 3 millones de dólares, o ha pagado ya, digamos, o habrá pagado una vez que se concretice esa restitución de parte de la transnacional, habrá pagado 3 millones de dólares. De tal manera que nunca es que ganen los gobiernos, como digo yo, nunca ganan. En este caso, ni siquiera financieramente, bueno, Uruguay habrá pagado 3 millones de dólares de costos por este juicio, ¿no es cierto? Además, que es lo más importante en realidad, hay otros costos no financieros, si se quiere, ¿no es cierto?, que son muy importantes a tomar en cuenta y que es lo que ocurre generalmente con este caso con este tipo de juicios, ¿no? O sea, hay un efecto de enfriamiento, si se quiere, de la capacidad regulatoria del Estado, ¿no?, que en este caso, en concreto, en Uruguay, tuvo manifestaciones muy concretas, tanto relativas a la política de control del tabaco, ¿no?, habida cuenta que ya cuando se había presentado, cuando Philip Morris presentó su demanda en 2010, ya se había presentado ante el Parlamento legislación incremental, vamos a decir, respecto de conformidad con el convenio marco sobre el control del tabaco. Había nueva legislación, además de la que ya estaba impugnando Philip Morris, que recién se aprobó varios años después, al final de la administración pasada, ¿no? O sea, al final de 2014 se aprobó esa legislación, que era, por ejemplo, la legislación que prohíbe la exhibición de productos del tabaco en los puntos de venta, ¿no? Esa legislación que se hubiera podido aprobar ya en 2011, ¿no?, o en 2010 mismo, ¿no es cierto?, a no haber sido por esta demanda que se interpuso, y seguramente el Consejo que dio la defensa de Uruguay, ¿no es cierto?, de no presentar de no seguir legislando en la materia hasta que no se resolviera este caso, bueno, ese fue un caso concreto, ¿no es cierto?, de legislación que se retrasó, vamos a decir, por cuenta de esta demanda, ¿no? Asimismo, bueno, ya ahora otra vez, por segunda vez, presidente Tabaré Vázquez, en su campaña y desde ya su segunda presidencia, anunció que bueno, más allá del resultado de este juicio, la política antitabaco seguiría adelante con firmeza y que entonces se legislaría con respecto al lo que se llama el etiquetado plano o etiquetado genérico de las cajitas de cigarrillos, lo cual implica que no solamente que se, o sea, que ya no habrá ni siquiera las marcas, ¿no es cierto?, las marcas y la simbología de las marcas de Philip Morris, como Marlboro y demás, ya no podrían estar en las cajetillas, ¿cierto?, sino sería un etiquetado genérico para todas las marcas de cigarrillos, igual para todas las marcas, ¿no es cierto? Esa legislación, que es la más radical, si se quiere, con respecto al etiquetado y empaquetado de los cigarrillos, que es la que ya está considerando implementar Australia, por ejemplo, y otros países. Bueno, en Uruguay, como digo yo, el presidente ya la anunció desde muy de sus inicios, desde su segundo mandato, pero aún no hay nada al respecto, ¿no es cierto? Esperando seguramente otra vez el resultado de esta demanda, ¿no? Eso en Uruguay, con respecto al tabaco. Con respecto al mismo tabaco, también en otros países se sabe, ¿cierto?, que estaban esperando también los resultados, o sea, que habían considerado implementar legislaciones similares a las de Uruguay o a las de Australia en este caso, o las que está considerando ahora Uruguay, como la del etiquetado plano o genérico. Bueno, estaban, no lo hicieron en su momento por miedo a que las transnacionales del tabaco, como Philip Morris, la principal de ellas, pero otras también, las demandaran ante tribunales de arbitraje internacionales, como este del CIADI, que se expidió la semana pasada, el viernes pasado, ¿no? Y entonces, esperando, y estuvieron esperando hasta el viernes pasado, para aplicar esas legislaciones en sus propios países, estuvieron esperando el resultado de este tribunal, ¿no?
O sea que, Alberto, de tal manera que
atrasó legislación.
Efectos negativos, digamos, del juicio, tanto claro, para el país, que tuvo que retrasar la implementación de sus medidas, digamos, en espera de los resultados del juicio, como también a nivel internacional, Alberto.
Por supuesto, eso sin lugar a dudas, ¿sí? Y en Uruguay, además, ¿no es cierto? O sea, en otros países se sabe y consta en las actas, si se quiere, que publicó ahora la presidencia en su portal web, las actas, la acta completa, vamos a decir, de la decisión del tribunal de arbitraje. Bueno, consta allí Paraguay, Costa Rica, Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, estaban atentas y estaban preparadas o considerando la posibilidad de implementar políticas similares a las de Uruguay, y que no lo hicieron, ¿no es cierto?, esperando este fallo que salió el viernes, ¿no? Más allá de la política antitabaco, en Uruguay también, o sea, antes de 2010, Uruguay no había recibido ninguna demanda de inversionistas internacionales ante tribunales de arbitraje como este, ¿no? Después de 2010, cuando presentó su demanda Philip Morris, bueno, Uruguay ha tenido una andanada de amenazas de demanda ante tribunales internacionales por sus políticas, ¿no? Y valga decir, en la mayor parte, bueno, no es casual tampoco que haya sido después de 2010, no solamente por el arbitraje que presentó Philip Morris, sino por el hecho de que desde 2010, o sea, también es en ese momento de, bueno, que ya se consolida un gobierno, el segundo gobierno progresista en el Uruguay, ¿no es cierto? De tal manera que es a partir de 2010, una vez presentada la demanda de Philip Morris, otros inversionistas internacionales, ¿no?, se animan entonces, si se quiere, a amenazar con demandas internacionales a Uruguay por sus políticas públicas, ¿no? Y ahora ya se concretó hace pocos meses la segunda demanda que enfrenta Uruguay, en este caso de una empresa de telecomunicaciones, ¿no?, por la política pública progresista de Uruguay, que falta todavía que se implemente, ¿no es cierto?, o que se reglamente, ¿no?, esperando la ley de medios y la ley de telecomunicaciones, esperando los fallos del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior del Uruguay, ¿no?
Bueno, Alberto, que Philip Morris buscaba una especie de aleccionamiento, digamos, a otros países, además de Uruguay mismo, con el inicio del juicio, a otros países para que no siguieran tomando el mismo tipo de medidas y la implementación, como vos decías, Alberto, a cabalidad de lo que es el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud sobre el tabaquismo. Por otro lado, Alberto, ahora se sienta un precedente jurídico bien importante al haber triunfado el caso uruguayo. ¿Es dable esperar, Alberto, que de repente otros países primero avancen en la implementación del convenio marco y con medidas similares a las de Uruguay a nivel internacional? O sea, sin tejer, digamos, especulaciones demasiado avanzada, pero sí que se siente un precedente jurídico importante, al parecer.
No, sin duda se precede. O sea, hay un problema que es que estos tribunales de arbitraje no se manejan por precedente, ¿no es cierto? No tienen que ver, vamos a decir, los precedentes que han establecido otros casos similares, no, cada uno es un caso aparte y se maneja como caso aparte, o sea que no, digamos, aunque establezca precedente para los tribunales de arbitraje, no vale el precedente. No obstante, en términos del debate actual, mundial, sobre estas cláusulas de solución de controversias que habilitan a los inversionistas a demandar a los estados por sus políticas públicas, sí siento un precedente muy importante, que yo creo que es, y que yo creo que es en virtud de esa discusión internacional, ¿no es cierto?, que se da hoy en día, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, habida cuenta que esas cláusulas ya no solamente aparecen en tratados bilaterales de inversiones, como es el caso de entre Uruguay y Suiza, en el cual se amparó la transnacional para demandar a Uruguay, sino que aparece también en tratados mega regionales de nueva generación, como el Tratado de Libre Comercio Transpacífico, ¿cierto?, o el Tratado de Libre Comercio Transatlántico, que es donde más se debate esta cláusula hoy en día, con mucho rechazo, en particular entre la opinión pública de Europa, ¿no es cierto? Entonces, sí, ahí sí siento un precedente importante, ¿no es cierto?, que yo creo que es lo que explica, como te decía yo también, que contra los pronósticos anteriores, incluso contra lo que había anunciado el propio Tabaré Vázquez en televisión o en la prensa el día antes de que se emitiera el fallo, que seguramente le iba a dar la razón a la transnacional en alguno de los puntos, bueno, contrario a eso, le dio la razón a Uruguay en todos los puntos para un poco salvar la cara, si se quiere, del sistema internacional, el régimen internacional de protección de las inversiones que habilita a los inversionistas a demandar a los estados, ¿no? Porque como ha sido tan desprestigiado y está tan desprestigiado, particularmente en las discusiones entre Europa y Estados Unidos, bueno, necesitaban, opino yo, ¿cierto?, sin demasiada especulación, si se quiere sacar puntos o levantar, sin limpiar su cara, ¿no es cierto?, y no aparecer otra vez dándole la razón a las transnacionales como es el caso en la mayoría de los casos, en la mayoría de las demandas, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también está los propios comunicados de la transnacional, de Philip Morris. Uno lee el comunicado que sacó Philip Morris, pues, ahora tras el fallo adverso para la transnacional, bueno, la transnacional sí dice que acepta el fallo, no sé qué, tan, y finalmente, o sea, como último párrafo o como última oración, ¿no?, dice, bueno, que prácticamente como liberándose, como exculpándose, si se quiere, ¿no es cierto?, dice, bueno, ahora ya no tenemos ninguna demanda inversionista-Estado contra las políticas del tabaco en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto? O sea, como que incluso para la tabacalera aprendió la lección de que es un quemo, hablando en criollo, ¿no? Es un quemo, vamos a decir, meterse, o se ha transformado en un quemo por la opinión pública adversa a este sistema, a este régimen de solución de controversias, se convirtió en un quemo para ellos, ¿no es cierto? O sea, un desprestigio para la empresa meterse en este juicio contra Uruguay, ¿no es cierto? Ya había perdido un juicio recientemente también, a principios de año, contra Australia, amparado en un tratado bilateral de inversiones entre Hong Kong y Australia, ¿no? Había perdido también juicios en otras instancias judiciales contra Noruega, ¿no es cierto? Y tiene todavía un, o sea, que ya no es de la transnacional por sí misma, ¿no es cierto?, pero sí indirectamente, ¿no?, en la OMC, es un juicio que amparan varios países contra Australia también, por la misma legislación de etiquetado plano que estaba impugnando Philip Morris en esa demanda que presentó de acuerdo al Tratado Bilateral de Inversiones entre Hong Kong y Australia, ¿no? De tal manera que, o sea, yo creo que hay que leerlo otra vez, tras la celebración que acompañamos, por supuesto, ¿no es cierto?, en Uruguay. En este caso es un llamado a la, es un llamado urgente a la reflexión sobre la necesidad de revisar todo ese sistema de arbitraje, ¿no? Para que no sigan, o sea, porque a costa del peligro que significa seguir estando presas, ¿no es cierto?, o presos de las amenazas de demanda internacional por las políticas públicas progresistas, ¿no?, que van a seguir, o sea, seguramente van a seguir habiendo demandas, ¿no?, y seguramente va a haber con efectos negativos, ¿no?, pasar la legislación o que la van a directamente a anular, ¿no es cierto?, que los gobiernos se van a retrotraer, ¿no es cierto?, de expedir legislación que de otra manera, si no hubiera esas amenazas, lo hubieran expedido, ¿no? Por otra parte, señalar que o sea, quienes ganan realmente en todos estos procesos son los bufetes de abogados. Son los bufetes de abogados que cobran, o sea, sumas millonarias, ¿no? O sea, el laudo, propiamente dicho, que fue lo que salió público el viernes, ¿no?, el viernes pasado del tribunal, bueno, dice que la empresa transnacional que demandaba a Uruguay gastó 16 y algo millones de dólares en este juicio, y el Estado uruguayo gastó 10 millones y algo de dólares en el juicio asimismo. Son 26 millones y algo de dólares que se gastaron en este juicio, ¿no? Una parte de ella fue para gastos administrativos del CIADI y el resto es para los bufetes de abogados, tanto de la defensa como de la empresa que demandó Uruguay, ¿no?, que dirimieron este caso, ¿no? Uno no entiende entonces cómo, por ejemplo, y vuelvo al principio de lo que tú me preguntabas, ¿cierto?, uno no entiende entonces por qué estos árbitros no decidieron en su momento respecto a la jurisdicción del caso. Bueno, no le tendrían que haber dado jurisdicción al caso. Uno solamente entiende que le hayan dado jurisdicción al caso porque, bueno, tienen intereses creados en esto, ¿no? Porque ellos cobran por hora sumas millonarias. Entonces, yo qué sé, entre más se dilate el proceso, bueno, más ganan dinero ellos, ¿no es cierto? Porque ahora dicen, no le dieron la razón en ninguno de los puntos que planteaba la empresa transnacional. Bueno, eso ya los podrían haber sabido, vamos a decir, desde el principio, más cuando existía un artículo expreso en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Uruguay y Suiza que eximía a las políticas públicas de salud, ¿no es cierto?, de aplicación de la protección al inversionista y de la posibilidad de demandar al Estado por esa política pública. A pesar de existir ese artículo, el 2.3, en el Tratado Bilateral de Uruguay y Suiza, bueno, aún así aceptaron la jurisdicción. Además, aceptaron la jurisdicción sin atender, o sea, la existencia del convenio marco sobre el control del trabajo, en el que son signatarios, o sea, o al que han adherido 180 países del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo van a darle prioridad a un tratado bilateral de así, muy cerrados y mezquinos intereses de lucro de un inversionista ante un Estado, ¿no?, a lo que es una política pública o un acuerdo internacional, ¿no es cierto?, que ha sido firmado y aceptado por 180 países del mundo, notoriamente firmado pero no ratificado por Suiza y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, que es el país de las mayores tabacaleras del mundo, incluida la Philip Morris, ¿no es cierto?, y Suiza, que es donde tiene su sede administrativa, esta transnacional para sus negocios internacionales, ¿no?, y otras también, o sea, que es sede, vamos a decir, de muchas sedes administrativas de muchas transnacionales, ¿no? Entonces, esos dos países no han ratificado el convenio marco, pero o sea, el tribunal, cualquier tribunal, vamos a decir, tendría que haber visto por encima de la legislación del Tratado Bilateral de Inversiones, que le da derechos excesivos a los inversionistas, tendría que haber privilegiado la legislación internacional del convenio marco sobre el control del tabaco, y no lo hizo, ¿no es cierto?, y le dio lugar a la demanda, y que duró 6 años, ¿no?, en tramitarse, ellos cobrando por hora sumas millonarias, ¿no? Como está visto, 26 millones de dólares gastaron tanto Philip Morris como Uruguay en conjunto en esta demanda, ¿no?
Muy bien, Alberto. Justamente como último punto, digamos, a agregar alguna cosa más todavía con respecto a esto de los tratados de protección de inversiones y estos instrumentos que aparecen ahí que permiten estos juicios internacionales en tribunales privados a cargo de grandes transnacionales, muchas veces contra estados que son de los más pobres del mundo, inclusive a nivel mundial. Te quería preguntar, Alberto, Uruguay tiene decenas de tratados de bilaterales de protección de inversiones firmados. Ustedes en el comunicado de prensa, como Redes Amigos de la Tierra Uruguay, dicen que es urgente analizar, revisar, renegociar o anular cuando corresponda todos los tratados bilaterales de comercio y protección de inversiones que ha suscrito el país antes de exponernos a nuevas demandas en las que podemos correr con distinta suerte que en el caso recién finalizado. ¿Cómo se puede dar ese proceso, Alberto? Y si tenés información o sabés que hayan representantes de alguna de las fuerzas políticas, del Frente Amplio como fuerza oficial de gobierno, que piensen que hay que dar un camino de ese tipo. ¿Cuál es el balance de fuerzas con respecto a esto en este momento?
O sea, ese es un poco lo que queremos llamar a la atención. Otra vez, una vez pasados los festejos y la celebración de este triunfo resonante de Uruguay, es a la necesidad urgente de revisar todos los tratados bilaterales de inversión que ha firmado Uruguay. Uruguay tiene una treintena de tratados bilaterales de inversión firmados, la gran mayoría de ellos firmados durante los gobiernos neoliberales de la década de los 90, ¿no? Y anterior a eso, pero la mayoría de la década de los 90, y que hay que revisarlos, ¿no? Y el procedimiento para revisarlos y eventualmente anularlos es sencillo y está contemplado en los propios tratados, a diferencia de lo que son los tratados de libre comercio, ¿no es cierto? O sea, entre varios países o en la OMC, en los que uno los suscribe y siguen vigentes de por vida, si se quiere, los tratados bilaterales de inversiones normalmente tienen una vigencia de 10, 15 o 20 años a lo sumo, tras los cuales, ¿no es cierto?, la mayoría de ellos de 10 años, tras los cuales se pueden o bien ratificar o bien anular, ¿no? Se pueden ratificar, tienen distintos sistemas, ¿no es cierto? Eso depende del tratado, pero se ratifican automáticamente si ninguno de los dos países los denuncia, que quiere decir que los anula, ¿no? O se tienen que ratificar, bueno, expresamente por voluntad expresa, ¿no es cierto? Y por ratificación expresa que se vuelvan a ratificar esos tratados, ¿no? O sea que después de pasados 10 años, normalmente pasados 10 años de la aplicación, de la firma o de la ratificación primera de esos tratados, se pueden anular, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros estamos reclamando es que, bueno, esto sea un llamado de la atención para que nosotros revisemos, así como hizo, estableció Ecuador en su momento, hace unos años, una comisión de auditoría de los tratados bilaterales de inversiones, que en otro momento fue la comisión de auditoría de la deuda, que tuvo una importancia fundamental, ¿no es cierto?, en impugnar esas políticas de deuda que nos imponían el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bueno, en este caso, una auditoría de los tratados bilaterales de inversiones a semejanza de la que instrumentó Ecuador es más que apropiada y más que oportuna en este momento, ¿no? En este momento, Uruguay, por ejemplo, habida cuenta que la mayoría de esos tratados fueron firmados en la década del 90, bueno, muchos de ellos tienen sus fechas de vencimiento en estos años. Este año mismo, 2016, se cumple la vigencia del Tratado Bilateral de Inversiones de Estados Unidos y Uruguay. Estaría más que en regla, ¿no es cierto?, que se revise, que se analicen, vamos a decir, cuáles han sido los beneficios y cuáles han sido los costos de estos tratados bilaterales de inversiones, tanto en términos económicos, porque se argumenta y para ello se firman supuestamente para atraer inversiones. Bueno, ¿cuántas inversiones de ese origen, por ejemplo, de Estados Unidos, han venido acogiéndose en esos tratados bilaterales de inversiones? Y habría que ver, bueno, si han venido inversiones, habría que preguntarle a los inversionistas si ese fue un elemento fundamental para su decisión de venir a invertir en Uruguay, ¿no? ¿Cuánto y qué costos ha tenido ese un tratado bilateral de inversiones? O sea, ¿qué demandas o qué amenazas de demandas se han surgido amparadas, vamos a decir, en esos tratados bilaterales de inversiones? Hay que hacer ese análisis de costo-beneficio, sin duda, para seguir, para decir, bueno, ratificamos este tratado sin más, pedimos una revisión del tratado, lo renegociamos, o qué hacemos, o directamente lo anulamos, como tenemos todo el pleno derecho de hacerlo en los tiempos estipulados, ¿no? Más allá de que, vamos a decir, una vez hecho ese ejercicio, igual estos tratados bilaterales de inversiones tienen una cláusula de ultraactividad, según la cual los inversionistas de ese origen, aunque uno anule el tratado bilateral de inversiones del que se trate, ¿no?, los inversionistas de ese país todavía pueden demandar al Estado durante 10, 15 o 20 años más, en virtud de esas cláusulas de ultraactividad de los tratados, ¿no? Es así como Ecuador, Bolivia, muchos países que están revisando sus políticas de protección de las inversiones, ¿no? Si en América Latina, Uruguay, Bolivia, Venezuela, ¿no? Son los primeros, pero también en otras partes, Sudáfrica, ¿no?, Indonesia, India, están todas revisando y en muchos casos ya avanzando en la anulación de sus tratados bilaterales de inversiones, en los casos que así lo consideran oportuno. Bueno, en todos esos casos ha ocurrido eso, ¿no?
Muy bien, Alberto Villarreal, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, parte del equipo Justicia Económica de esa organización uruguaya y a su vez coordinador para América Latina y el Caribe del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de la Federación Ecologista Amigos de la Tierra Internacional. Muchísimas gracias, Alberto.
Bueno, José, gracias a ti.